Muy buenas tardes a la gente, gente. Si no fuera trágico, sería cómico.
Dejan de ser obligatorias las mascarillas en ciertos espacios al exterior.
El restablecimiento de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en cualquier espacio al aire libre.
Se elimina la obligatoriedad de las mascarillas en el exterior.
Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino.
Bueno, pues chino, claro, lo del gobierno con las mascarillas, chino. Ya seguro que lo sabes. El martes el gobierno convalidó el decreto de obligatoriedad de la mascarilla en exteriores y lo hizo en un autobús legislativo. Comentamos aquí el asunto. Lo estuvimos comentando en la tarde de COPE. En un autobús legislativo en el que había metido medidas sobre pensiones, contratación de médicos. Hoy la ministra Darias anuncia que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en exteriores a partir del próximo jueves. Hemos avanzado mucho en el conocimiento del virus y sabemos que las mascarillas en exteriores, si no hay aglomeraciones, no sirven. Pero eso ya lo sabía el gobierno en su momento, cuando nos obligó a ponerlas otra vez. Pero al gobierno le dio igual. El gobierno decidió que no había que establecer restricciones para frenar la sexta ola del COVID, la ola de Omicron. Una decisión comprensible. Pero quiso también que pensáramos que hacía algo y por eso nos puso otra vez la mascarilla en exteriores. La ministra lo intentó justificar diciendo que era una medida simbólica para que nos concienciáramos de que el virus seguía entre nosotros. Los españoles estamos perfectamente concienciados del virus y sí, perfectamente concienciados de que sigue entre nosotros y sabemos distinguir. España es uno de los países donde más desconfianza hay hacia el gobierno y donde más confianza hay hacia las vacunas y hacia las medidas que sirven para luchar contra el COVID. No hay nada para aprender como los errores. En este programa, hace unas horas, aseguré que la convalidación de la reforma laboral que se producía o se iba a producir en el Congreso ponía en evidencia que había otras mayorías posibles que le permitían a Sánchez no echarse en manos del independentismo catalán y de la gente de Bildu. Es lo que dije. Mira por dónde. Hay otra mayoría sin Esquerra, sin Bildu y sin el PNV. Pues lo que se ha comprobado en las últimas horas es exactamente lo contrario de lo que dije ayer. Lo que sucedió ayer en el Congreso ha puesto en evidencia que Sánchez no tiene una mayoría alternativa. Se lo ha dejado muy clarito Otegi hace unas horas, que se frota las manos como se las frotan los de Esquerra, los del BNG. Otegi no ha condenado lo que hizo ETA y lo que hizo él en ETA, pero no siempre miente.
El bloque de investidura se tiene que rehacer. Creo que ayer se equivocaron algunos en pensar que la izquierda plurinacional tiene que votar sí o sí a todo lo que se le propone.
Bueno, pues eso, Otegi sacando pecho. Desde ayer por la tarde, en casa, en el trabajo, en el bar, en el café, todos comentamos el circo que vimos ayer en el Congreso, con una presidenta, Meritxell Batet, que no sabía contar los votos.
Sí, 166 más 9 votos emitidos telemáticamente. No, 169 más 5 votos emitidos telemáticamente. Por lo tanto, no queda derogado el Real Decreto Ley.
40 segundos estuvo derogada la reforma laboral hasta que le dijeron a Batet que había contado mal. El circo se completó con los diputados de UPyD que iban a votar a favor y luego acabaron votando en contra y que no se lo dijeron a la dirección de su partido para que no les presionara. UPyD ya había pactado con los socialistas el apoyo en el ayuntamiento de Pamplona. ¿Qué tiene que ver eso con la reforma laboral? Digo, la posición de UPyD, nada, es un intercambio de cromos, pero da igual. El circo también del diputado casero del PP equivocándose con el voto electrónico y la trapacería de no dejarle corregir. Auténtico circo. Un circo que pone en evidencia, y esto es lo sustancial, que Sánchez no tenía el apoyo parlamentario para convalidar la reforma laboral. O sea, para hacer las políticas que le pide hacer Bruselas. Esta es la cuestión de fondo. Sánchez quiere agotar la legislatura haciendo coincidir el final de la legislatura con el final de la presidencia española de la Unión Europea. Y tiene que hacer la política que le exige Bruselas a cambio de los dineros de Europa. Pero no tiene apoyos parlamentarios porque ganar una votación, porque se equivoca un diputado de la oposición, no es tener apoyos. es ganar por chiripa y no está España para que se gobierne de chiripa. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y en España ya no tendremos que ir, como tú dices, Fernando, con mascarilla por la calle a partir del jueves. Pero ¿cómo se está regulando en los países de nuestro entorno? Nos lo cuenta Eva Revenga.
En Italia podrán quitarse la mascarilla a partir del 11 de febrero cuando se esté al aire libre, pero sigue siendo obligatoria en lugares cerrados. En Francia no es obligatoria en la calle desde el pasado miércoles, siempre que se mantenga la distancia de un metro. En Alemania es obligatorio llevar mascarilla en todos aquellos sitios donde la gente esté en contacto estrecho, aunque cada región puede ordenar medidas específicas. En Gran Bretaña, desde la semana pasada, las mascarillas han pasado a ser opcionales tanto en espacios interiores como en exteriores. Austria mantiene la obligación de llevar mascarilla de tipo FFP2 en los espacios interiores y en el transporte público, así como en el exterior, cuando no sea posible mantener una distancia de 2 metros. En Países Bajos, el uso obligatorio de mascarilla se aplica solo en los espacios cerrados, aunque se recomiendan en zonas con mucho público. En Bélgica no es obligatorio en la vía pública, pero sí en interiores, y en Portugal sí hay que llevarla por la calle.
Gracias, Eva. Y el Parlamento de Cataluña ha destinado una partida de casi un cuarto de millón de euros a publicar esquelas de catalanes ilustres en los medios de comunicación. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
La Generalitat destinará 211.000 euros a la publicación de 32 esquelas este año. Esquelas de catalanes ilustres, medallas de oro de la Generalitat, exconsejeros o expresidentes de la Generalitat. En definitiva, sale a unos 6.500 euros por esquela. Para el diputado de Vox, Antonio Gallego, es esperpéntico destinar este dinero en un momento de crisis.
El dinero está para cubrir necesidades esenciales de los ciudadanos, de los catalanes, de las familias, no para quedar bien en una esquela ante difuntos que el govern separatista considera que deben ser recordados.
Gallego también pide a la Generalitat que no licite este tipo de contratos.
E importante mensaje que el Papa Francisco ha hecho llegar hoy hasta Dubái, donde se está celebrando la Jornada Internacional de la Fraternidad Humana. Naciones Unidas ha instaurado que cada 4 de febrero se conmemore la firma del documento que hace hoy 3 años rubricaron el pontífice y el gran imán de Al-Azhar, centrado en la fraternidad por la paz mundial y la convivencia común. En su mensaje de este viernes, el Papa Francisco ha asegurado que el camino es largo y difícil, pero también el ancla de salvación para la humanidad.
Todos vivimos bajo el mismo cielo, independientemente de dónde y de cómo vivimos, del color de la piel, de la religión, de la clase social, del sexo, de la edad, de las condiciones de salud y de las económicas. Somos todos distintos y al mismo tiempo iguales. Y este periodo de pandemia nos lo ha demostrado. Lo repito una vez más, solos no nos salvamos.
Soli non ci si salva.
Y en los deportes, la última hora pasa por la Copa del Rey, David Jiménez.
Sí, porque ya conocemos los emparejamientos de las semifinales de la Copa del Rey, Erifrade.
Alaska, que junto con Mario Vaquerizo ha presentado el nuevo himno de la Copa del Rey, ha ejercido de mano inocente, y las semifinales a doble partido serán Rayo Vallecano Real Betis y Athletic Club Valencia. La ida miércoles y jueves de la semana que viene en Vallecas y San Mamés, la vuelta 2 y 3 de marzo en el Benito Villamarín y en Mestalla. Y atención, hoy mismo se ha aprobado la modificación reglamentaria para abolir el valor doble de los goles obtenidos en campo contrario en caso de empate. Es decir, que si en los dos partidos, en los 180 minutos, los equipos suman los mismos tantos, habrá prórroga. Y si en la prórroga meten el mismo número de goles, el pase a la final se va a decidir por penaltis.
Hoy comienza la jornada número 23 de la Liga en Primera División con un Getafe Levante a las 9 de la noche. Lo vas a poder seguir en tiempo de juego. El plato fuerte del fin de semana será el Barça Atlético de Madrid. Se juega el domingo a las 4 y cuarto en un Camp Nou que dispondrá del 100% del aforo. Simeone recupera a Llorente y con Dogbia, y Aubameyang podría debutar como azulgrana. Y en el europeo de balonmano, España se mide a Portugal a las 8 de la tarde en las semifinales.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Tenemos 13 grados en la Puerta de Alcalá. Han bajado ligeramente las temperaturas y así van a seguir durante el fin de semana, aunque nos esperan lluvias. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40 en los túneles del Pardo, dirección a 6, provoca 6 kilómetros de retenciones. Hay otro alcance en la M50 en Perales del Río, también hacia la A6. Más dificultades de salida en la A1 Alcobendas, A3 Rivas, A42 Getafe, A5 Móstoles y Arroyomolinos y A2 Torrejón en ambos sentidos. Dos personas han resultado heridas y otra ha sido atendida por una crisis de ansiedad. ansiedad en el incendio de una vivienda en Arroyomolinos, en la calle Motril. El fuego se ha localizado en el tendedero de la casa y ha podido ser la lavadora la que ha ardido y afectado al resto del mobiliario y enseres de la estancia. Escuchas La Tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El ambiente está enrarecido en la localidad de Nerva, en Huelva. A los olores que desprende el vertedero de esta localidad onubense, de unos 5.100 habitantes, se une una sensación de hartazgo de muchos, la mayoría de los vecinos. Conviven con este vertedero de residuos tóxicos que está a 700 metros del pueblo desde el año 1998. Y es que en sus 60 hectáreas ya no cabe más basura. Los vecinos denuncian que está al borde del colapso. Pero lo peor ha llegado esta semana, cuando de repente se han encontrado con que llegaban 12.000 toneladas de residuos tóxicos que proceden de los astilleros de la bahía de Kotor, en Montenegro. Sí, sí, de Montenegro. Hasta Huelva, hasta Nerva. La bahía de Kotor, en concreto, ha recibido la calificación de Patrimonio de la Humanidad y tenían que sacar toda esta basura, y esta basura se está enviando por barco hasta aquí, hasta España, hasta Sevilla, y de Sevilla a Huelva. Son, como te digo, 12.000 toneladas de momento, aunque está previsto que lleguen más. Han llegado en dos barcos hasta Sevilla por el Guadalquivir, y que viajan después en 500 camiones hasta Nerva, atravesando 80 kilómetros de carreteras secundarias. Entre los productos que traen esos camiones, destaca por su toxicidad el asbesto, que es incluso cancerígeno, y el tributilo de estaño. Bueno, como decimos, los ánimos están muy caldeados en los últimos días en esta localidad de Nerva. José Luis Lozano es vecino de este municipio. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Muchísimas gracias.
A ver, que el vertedero lleva ahí mucho tiempo, siempre ha sido controvertido, siempre os ha traído problemas. Pero ¿cómo está siendo ahora, José Luis, el ver cómo llega un camión, otro camión, otro camión, una hilera incesante de camiones cargados de residuos hasta el vertedero? Debe ser una imagen impactante.
Pues sí, una imagen para nosotros es, desde luego, una peregrinación de la vergüenza. Y cuando vienen compañeros vuestros con las cámaras grabadas y nos preguntan, oye, ¿dónde podemos ver camiones? No nos tienen ni que preguntar porque, como bien dice, la hilera es incesante, ¿no?, la cantidad de camiones. El pueblo, pues, imagínate cómo está. Como bien has descrito, que has descrito la situación perfectamente, al hartazgo de 25 años de injusticia, de una imposición que se le tuvo a este pueblo sin tener en cuenta su voluntad, en un espacio en el que creíamos que ya nos merecíamos que se hablara de una vez por todas del cierre de estas instalaciones, pues nos traen de propina 120.000 toneladas, de las cuales, como bien has dicho, ya han llegado 12.000 en dos barcos. De aquí al 30 de junio tienen que llegar el resto hasta completar las 120.000, y como bien dices, es incomprensible. Es que no se entiende cómo pueden recorrer 3.000 kilómetros de esos residuos. No beneficia para nada la imagen de España, ni desde luego de Andalucía, ni de Huelva, ni de Nerva.
A ver si me hago una idea. O sea, van llegando los camiones. Todos sabemos más o menos cómo es un vertedero. Este, desde luego, tiene una superficie muy importante, pero es que estamos hablando, de momento, de camiones y camiones, uno detrás de otro. Entonces llegan los camiones, sí, y directamente
llegan los camiones, directamente
suben el volquete.
Y ya está, después cae la carga y se van a por otra carga. Ya está.
Y creo que además, al descargar de esta manera, si por ejemplo hay un poquito de viento, ¿no?, pues todo, claro, es todo lo que sale, digamos, de esa descarga, ¿no?, el olor y, pues claro, y todo el polvo.
Olor y las consecuencias que pueda tener.
Todo eso llega hasta el pueblo. Lo leéis perfectamente.
Y estamos a 700 metros, que se dice muy pronto. Es inconcebible que la normativa exija que una granja de gallinas esté a un kilómetro del pueblo y que esto esté a 700 metros de una localidad. Es una situación kafkiana.
Y me decías, claro, llevamos mucho tiempo con este vertedero, siempre ha sido controvertido, pero cuando ya pensabais que, precisamente por las protestas que ha habido en parte del pueblo contra él, ya se podía llegar a pensar que se iba a cerrar, ahora os llega esto, dices tú, de propina.
ahora nos llega esto de propina y lo que nos llegará, porque por más que alzamos la voz parece que somos invisibles, es increíble, tanto como del gobierno central como del gobierno autonómico se ha estado sistemáticamente haciendo oídos sordos a esta población, una población que para nada merece esto, que está sumida en el caos absoluto económico 25 años después de soportar esta injusticia del vertedero, que hemos perdido muchísimos habitantes y esta es la situación que vivimos.
Pues esta es la situación que se vive ahora mismo en Nerva, este municipio de Huelva, con la llegada de todos estos camiones que, recordemos, recorren carreteras secundarias desde Sevilla, donde llegan los residuos en barco desde Montenegro para acabar aquí, en el vertedero de Nerva. 12.000 toneladas de residuos, algunos de ellos muy tóxicos. José Luis Lozano, gracias.
¿Me dejas solo una cosa, Pilar?
Dime.
Explicarle a los oyentes que lo que se va a hacer en Montenegro, como bien has dicho, es un puerto de superlujo con dinero de los Emiratos Árabes, que nos parece muy lícito y todos los territorios tienen derecho a progresar. Pero, hombre, que aquí nos quedemos con todo lo malo, sin que aquí para nadie se acuerde de esta tierra para otra cosa, la verdad que es cuanto menos lamentable.
José Luis, gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Pilar.
Cuento con la mirada de Daniel Gascón, es escritor, es columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A mí este tema del tráfico internacional de basuras me asombra mucho. Son basuras de ida y vuelta. Hay que decir que España y Europa exportan también otro tipo de residuos, por ejemplo, sobre todo residuos plásticos, que en un primer momento se exportaron muchísimo a China, hasta el 2018, cuando cerró totalmente las fronteras a la basura extranjera, y entonces se fue dispersando por otros países, pues como Filipinas, como Malasia, Hong Kong ahora, por ejemplo, está volviendo a exportar residuos que le llegaron en su momento, de los que llegaban a China, y ahora los reexporta. O sea, es un tráfico, no sé si incomprensible en la época que vivimos. Es como que somos todos muy ecológicos, todos queremos pues un mundo sin residuos, vamos hacia esa descarbonización, vamos hacia un mundo desde luego más sostenible, pero ¿qué hacemos con los residuos? Los mandamos a otros países y lo que no sabíamos es que a España llegan de otros países también. Daniel.
Estaba viendo además que es un mercado bastante grande, que leía que tenía, que se esperaba que para 2027 moviera más de 2,3 billones de euros, ¿no? O sea, es un, claro, genera, es, además el crecimiento de muchos países pues también hace que se produzca más basura, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una, y es curioso ver también esa especie de los efectos locales de la globalización, ¿no?
Ya te digo.
Como que lo, bueno, pues que lo vemos aquí, en eso que te pongan a 700 metros un vertedero, ¿no? Al mismo tiempo creo que, bueno, pues es muy difícil, porque entiendes que, bueno, que se genera todo eso, que también, pues, produce unos costes, unos efectos ecológicos, también que se cree un mercado, y luego lo difícil que es también encontrar lugares donde tú lo vayas a dejar, intentando pues bueno, compensar, y también que no, pues que sea de la forma menos nociva, ¿no?, para las personas, pero supongo que entran allí muchos valores en juego. O sea, me parece un tema muy difícil, la verdad, de manejar, porque es gigantesco.
Enorme. Yo creo que es algo que no se está solucionando convenientemente, ¿no?, en tantas estrategias que se preparan de cara a este mundo presente y futuro que se quiere, ¿no? Pues yo creo que el tema de las basuras, desde luego de los residuos, no está para nada solucionado, ni muchísimo menos. De todas formas, este vertedero en concreto tiene una historia, se la conoce muy bien Dani Trigo, es jefe de informativos de COPE Andalucía. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Pilar?
¿Cómo
Buenas
estás?
Tardes.
Bueno, bien, esta bien. Es un poco la guinda, como decía José Luis Lozano, es un poco la propina, ¿no?, a este vertedero que ya está colapsado. Pero, como decimos, es un vertedero que lleva abierto desde el 98 y que siempre ha provocado tensiones en Nerva, ¿no?
Bueno, tensiones muy, muy fuertes, sobre todo al principio, donde hubo un enfrentamiento bastante importante, incluso con personas procesadas, hay que recordarlo, entre las personas que querían que se instalase allí el vertedero y las personas que no lo querían ver ni en pintura, no querían que su pueblo se convirtiese en un basurero. El caso es que en la década de los 90, efectivamente, se impulsa desde la Junta de Andalucía un proyecto que se denomina Complejo Medioambiental de Andalucía para gestionar, y aquí está una de las claves, los residuos de la industria de Huelva, Sevilla y de Cádiz, exclusivamente. Por aquel entonces, la comunidad andaluza no tenía esa infraestructura para almacenar este tipo de residuos tóxicos generados por la actividad industrial. Claro, ahora nos están llegando residuos de Montenegro. ¿Cómo pasamos de tres provincias a que nos lleguen residuos desde Montenegro? El caso es que se va ampliando hasta que España entra en el Tratado de Basilea, del que forman parte 170 países, y por lo tanto, esta empresa que ahora mismo gestiona el tratamiento de residuos en Nerva, ¿sí?, puede presentarse con una total libertad, porque está autorizada para ello por el Ministerio ahora de Transición Ecológica, bueno, de Medio Ambiente o como quieras llamarle, a una licitación pública, que así es como vienen estos residuos ahora mismo a Nerva. La empresa, que es la empresa Diseño de Soluciones Medioambientales, la que explota actualmente el vertedero, se presenta a una licitación pública, en este caso de Montenegro, gana el concurso y por lo tanto llegan aquí todos estos residuos. Claro, lo que se sienten los vecinos es un poco engañados, porque todo esto en su momento vino con un envoltorio muy, muy atractivo, ¿no, Pilar? Empleos, infraestructuras, inversiones, un futuro prometedor para la comarca. De hecho, esto no te lo ponen a dedo. Esto hay varios municipios que se presentan como candidatos a albergar, claro, el vertedero. Uno de ellos, Nerva, y al final es Nerva el que se lleva el vertedero.
Porque al principio me imagino que, bueno, pues la aportación económica que habría para el municipio en concreto por poner ahí el vertedero sería importante, claro, y algunos vecinos o muchos también estarían a favor.
Claro, ingentes cantidades de dinero, ojo, que se ha estado llevando el municipio también, de 2 millones anuales. 2 millones anuales. ¿Qué pasa? Que ese canon ya no se paga al ayuntamiento. Entonces, ahora mismo la gran novedad que tenemos es que por primera vez todos los municipios de la comarca minera de Huelva están de acuerdo en pedir el cierre del vertedero. Claro, en la década de los 90, cuando esto se idea, es presidente Manuel Chávez del Partido Socialista. El Partido Socialista ahora mismo está pidiendo también el cierre del vertedero. Entonces, y luego están los vecinos, claro. Los que se oponían al vertedero desde el principio, pues lo siguen haciendo ahora. A lo mejor es el caso de José Luis, con el que acabáis de hablar y al que he entendido perfectamente, porque es que lo ha contado muy bien. Pero los que no se oponían porque veían un futuro prometedor para la comarca, ahora mismo se sienten engañados. Porque las infraestructuras, tú lo has dicho, los camiones están yendo por carreteras secundarias. No se han hecho esas infraestructuras. El canon se ha dejado de pagar a las arcas municipales, por lo tanto, tampoco hay la posibilidad de que ese dinero revierta en la vida de sus vecinos. Y claro, pues 25 años después se sienten engañados.
Fíjate, 25 años después de repente te llegan 12.000 toneladas de residuos tóxicos que encima llegan desde Montenegro.
Sí.
Y que es un poco lo que decía Daniel, aquí está la globalización, ¿no? Aquí está, decías tú, el Tratado de Basilea, por el que, bueno, pasan estas cosas, ¿no? Y al final residuos de otro país llegan hasta tu país, hasta tu provincia y hasta tu pueblo. Claro, los vecinos dicen, pero ¿cómo es posible? ¿No? No les cuadra esto.
Claro. Luego está la posibilidad, esto depende ya de qué fuente consultes, Pilar, de que el vertedero efectivamente esté colmado y por lo tanto con un riesgo de colapso.
Ya.
Tenemos una experiencia ya en la provincia de Huelva, con las minas de Río Tinto, en fin, con las minas de Annalcóllar, con aquella rotura de una balsa que provocó todo un desastre ecológico.
Horrible.
Por lo tanto, claro, aquí no pasa nada hasta que pasa. Ese es el problema.
Pues Dani Trigo, gracias por acercarnos a la realidad de lo que ocurre con este vertedero de Nerva. Entiendo que los vecinos ahora estén realmente, bueno, pues soliviantados con esta cuestión.
Sí.
Gracias y buenas tardes.
Adiós.
En fin, Daniel, lo que apuntaba, si es que fíjate, hasta la globalización de la basura nos ha tocado, ¿no? En este mundo en el que vivimos, en este mundo sostenible que queremos, pero que no encontramos solución para los residuos, por ejemplo.
Claro, entiendo que además toda esa... que muchas veces cuando se emplean esas palabras grandes, pero no globalización, y pensamos en cosas muy abstractas y luego tiene muchas implicaciones, muchas, yo creo que la mayoría positivas, pero también muchas que afectan en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y en cosas tan, pues a lo mejor tan insospechadas o tan cercanas como esta, ¿no? Uh-huh. Luego también, claro, una de las cosas que te preocupan más en este caso es un poco la cuestión de la seguridad, ¿no? Que contaban.
Hombre, claro.
También de los cuando van los camiones, uh-huh. Esas cuestiones es quizá una de las cosas que siempre más te preocupan y que entiendo que a la gente que esté allí pues es a la que más le inquieta, ¿no?
Hablando de cosas que nos preocupan y nos sorprenden, no querías dejar la oportunidad de comentar el tema de las mascarillas en el exterior, después de lo que ha pasado esta semana, con la convalidación del decreto el martes y con esa ministra que hoy mismo nos anuncia que la semana que viene se quitará la mascarilla en el exterior, en el Consejo de Ministros del martes, y el jueves ya podremos salir a la calle sin ella puesta. ¿Qué te sugiere todo esto, Daniel?
Bueno, es curioso, ¿no? Porque parece que estamos hablando mucho de que nos tiene que preocupar la salud mental y dices, cualquiera pensaría que hay un esfuerzo por volvernos locos a todos, ¿no? Porque
pues sí.
Dices, se aprueba una medida que es anticientífica, que se hizo con un chantaje, ¿no? Metiéndolo en lo que llaman ley ómnibus, donde había una revalorización de las pensiones y entonces muchos grupos pensaban, no nos podemos negar a esto. Algo que sabíamos que no servía para nada, que tenía ese elemento de arbitrariedad, ¿no? Casi de abuso. Y luego habilitaron también al gobierno para que lo pudiera quitar. Y 3 días después dicen que ya nos lo quitamos. Es una cosa realmente, pues como nos decían, esto es por lo menos tan kafkiano como lo del vertedero, desde luego.
Por lo menos. Bueno, seguiremos hablando también hoy a lo largo del programa de este tema, de la mascarilla, las mascarillas en el exterior. Daniel Gascón, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Con la mascarilla. Pero porque estamos en interior, claro, está Elena Fornas, buenas
claro
tardes.
Que sí, buenas tardes, Pilar. Buenas.
Para llevarnos a esta línea directa, ¿que sí?
Claro que sí, porque voy a pedirle a la gente, que por favor vote. Vote a esto porque en línea directa están buscando al sucesor de Matías. Y tenemos en juego a nuestro querido compañero Juanma Castaño, que es uno de los seleccionados con Mónica Carrillo, Carlos Latre, o bueno, hay una opción de un señor desconocido que todavía no han desvelado. Entonces, sea quien sea el elegido, línea directa te baja hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Así que ya sabes, conoce los 4 candidatos, compara tu seguro y vota al tuyo en el 917-700-700 o en lineadirecta.com, donde puedes consultar todas las condiciones.
Eso. Vota. Pero, por favor, que sepas lo que votas.
Exactamente.
No le podía evitar. Comprueba. Comprueba el voto.
Pero luego no se puede reclamar.
Eso. Mira a ver qué
sí
vas a votar.
Sí, el no es no.
Ay, madre.
Se equivocan mucho, los diputados, ¿eh?
Uy, tanto.
Este no es el primero que se ha equivocado, ¿eh?
Ya. Es que no es tan fácil votar como parece.
No es tan fácil, no.
Bueno, ¿te ha pasado esto de visitar la casa de los abuelos y dar una vuelta y echar un vistazo a esas paredes que has visto toda la vida? Eso es verdad, pero de repente un día, no sé por qué, caes, ¿no? Reparas en lo que te rodea y te das cuenta de que es como visitar un pequeño museo de la decoración viejuna. Ya, esta palabra que últimamente usamos tanto. Pero es verdad. Hazte una composición mental. ¿Cómo están esas repisas? Por ejemplo, la chimenea. ¿Qué tienen ahí? ¿No? ¿Tienes chimenea? ¿Qué hay encima? Hay de todo ahí. Esos adornos. ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Qué tipo de adornos son? ¿Qué elementos decorativos puedes encontrar en esas casas? Pues que ya tienen unos años y, oye, han ido pasando los años por la casa como han ido pasando por las personas, ¿no? La de tus abuelos, de tus padres, de algún familiar. Ese cuadro
del ciervo.
Ese cuadro del ciervo.
Pero yo antes de entrar en materia necesito una aclaración de lo que preguntamos hoy. Porque cuando se dice viejuno...
Rosa Rosado te lo explica.
Viejuno es lo mismo que...
¿Qué?
Antiguo, viejo, pasado de moda, de modé...
¿Neorrancio?
Exactamente.
No, neorrancio no, supongo que no es otra cosa, ¿no? Porque ahora se utilizan palabras para decir lo mismo que se decía con otras palabras. No lo sé, acláranoslo. Rosa, a ver...
No, pero tú lo has dicho muy bien, viejo no es todo eso, ¿no?
Yo creo que es todo eso, o sea, es claro. Una cosa que se ha quedado antigua. Es que, bueno, antigua puede ser una cosa que es del siglo X y entonces ya es una reliquia.
No.
Es vieja, pasada de moda.
Pero que sigue estando. Ya. Que sigue estando en las casas de nuestros abuelos.
En realidad nadie sabe por qué sigue ahí.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
El pañito del crochet.
Exactamente.
¿Tú te acuerdas de...? Bueno, no sé si te acuerdas.
Hombre, claro.
El pañito del crochet... Antes había pañito el crochet en todos lados.
Pues claro, sí, porque las abuelas normalmente hacían crochet.
En casa de mi madre hay un montón, claro. Debajo de un jarrón hay un pañito.
Bueno, pues debajo del jarrón.
O en los sofás.
En los sofás, en la cabecera del sofá. Había veces que hasta en la bandeja del coche. había un,
es verdad.
Tienes
razón.
O sea, el perrito que movía la cabeza
y el pañito de croche.
Bueno, eso es lo que llamáis viejuno.
Exactamente. Yo voy a apuntar también las figuritas de cerámica, ahora que has dicho lo del perrete, que esta es un clásico, pero vale también cualquier escena bucólica, tipo el joven pescando, una niña paseando con una cestita.
Esos son clásicos.
Pero para ser completamente, para ser auténticamente genuino, tiene que tener alguna grieta de haberse caído al suelo y estar pegada, que mi madre es mucho de eso.
Una grieta o varias, porque la pieza al caerse se rompen varias.
Y luego la oreja
y tu madre no tira nada.
Descolocada.
No tira nada, todo lo pega. Es que llego a pegar vasos. Digo, no, por favor, mamá, un vaso no.
Eso es que tu madre ha pasado mucha necesidad.
La aprovecha todo.
Claro, es que ahora nosotros somos muy de tirar las cosas.
También es verdad. Y luego no sabemos qué hacer con los residuos.
Exacto. Y antes la gente se tentaba. Claro, tu madre sabe lo que es la vida.
Mi madre lo pega todo.
¿Y los oyentes qué dicen?
¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen?
Bueno, Elena también
ya
apunta
que hemos
varias...
aclarado.
Sí, venga. Elena también apunta varias cosas en la lista.
Bueno. En casa de mis padres está el típico mueble donde tienes la cristalería, que se ve a través de la puertecita de cristal del mueble que nunca has usado y nunca usarás.
Bueno,
el típico abanico ese grande que se pone en la pared para adornar.
Bueno,
el abanico ese también grande que se pone en la pared para adornar.
Pues anda,
las típicas figuritas que ocupan todo el armario y todo el mueble del salón, que para limpiarlo tienes que echar ahí 3 horas. Cuando voy a casa de mi padre, que le digo, papá, pero ¿y esto todavía? Ay, bueno. Y los pañitos de ganchillo.
Ahí estamos, en los
sofás. Un besito. Adiós, chicos.
Bueno, ¿es ganchillo o es croché? No sé si alguien nos lo puede aclarar. Pero yo lo de...
Yo los que conozco son de ganchillo, sí.
Y serán cosas distintas.
Sí.
Puede ser.
Yo lo del abanico no lo veo nada...
Nada
antiguo. Un buen abanico ahí.
En la pared.
Bueno, sí, con sus chinescos y con su...
Exactamente, con sus dibujos.
O con su toro.
Del buque de Manila, que lo han traído de la Filipina, una cosa. Quiere decir... Pues, no,
eso hay que guardarlo.
Vamos a ver si al final nos va a gustar todo lo que sale.
Pero entonces, ¿podemos llamar la decoración viejuna o no te parece el término adecuado?
Yo ya que lo he entendido, pero a mí lo de viejuno... Pues,
pero con cariño, a mí me gusta, ¿eh? Me parecen muchas cosas de estas y las seguimos manteniendo en casa.
Sí, bueno, pues eso, vamos a dar un repaso a las casas más viejunas de tu vida, ¿no? ¿Qué hay ahí todavía ahí puesto? Y que tú dices, bueno, pues es que lleva aquí toda la vida, es que ni me lo planteo.
Una olla de cobre colgada en la pared.
Por ejemplo, que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, te lo contábamos aquí en directo ayer en la tarde, porque tuvimos la oportunidad de asistir en directo a la votación, ¿verdad?, de la reforma laboral en el Congreso, y la verdad es que fue asombroso lo que pasó ya en ese primer momento y lo que pasó después. O en fin, seguimos con el comentario político también de esta y otras cuestiones en la tarde.
Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
España necesita médicos. ¿Por qué? Pues porque en los próximos 5 años van a jubilarse más de 50.000 profesionales. Esto supone 1 de cada 3 médicos en activo. ¿Cómo se puede solucionar el problema? ¿Por qué no se ofertan más plazas? ¿Cómo han de suplirse esas jubilaciones?
Lo que sí hay que hacer es mejorar las condiciones de trabajo de los médicos. Ahora mismo estamos asistiendo a muchas jubilaciones porque los hospitales españoles empezaron en los años 60, 70 con gente joven y tal. Pues,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Tú eres de los que tienen un pepino de tele y contratan un churro de fibra? ¿Eres de esos? ¿De los de pepino churro? Que si quieres ahorrar con Yastel, puedes. Y te llevas un pepino de fibra y dos líneas de móvil por solo $39.95. Llama ya al 1510 y déjate los churros para las ferias, cariño.
Leyendo en mi jardín.
Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11, gana hasta 1 millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores, el afilador.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La reforma laboral está convalidada. Convalidada de momento. Pero la mayoría de Sánchez, la mayoría alternativa, no existe. Porque, bueno, esa reforma, esa convalidación salió adelante porque, como bien sabe ya a estas horas, no se habla de otra cosa, salió adelante por el error del diputado Alberto Casero, que votó a favor de la convalidación. Hoy estamos en plena resaca de la verbena que fue ayer el Congreso de los Diputados. El Partido Popular, Casado, vamos, su líder, dice que fue un pucherazo y una prevaricación de la presidenta del Congreso.
Es un gran fracaso para Sánchez que la medida estrella de su legislatura haya tenido que aprobarse con este pucherazo.
¿Por qué dice el PP pucherazo? Porque dice que se equivocó el diputado, hubo un error informático, se presentó el diputado Casero en el Congreso, quiso que se convocara la mesa, no lo consiguió y Batet tomó la decisión sin tener en cuenta una regulación vigente que establece que para el voto telemático hay que confirmar llamando al que ha votado. PP y Vox van a recurrir el asunto al Tribunal Constitucional. Olona.
Vamos a acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
Bueno, pues para ayudarnos a comprender las resacas, porque son varias, las resacas de la verbena de ayer en el Congreso, nos acompaña Antonio Arraez. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Demasiada pasión y demasiada estrategia para que faciliten entender las cosas.
Bueno, vamos a ver si nos aclaras, porque aquí hay mucha telilla que cortar. Vamos a ver. ¿Te has formado ya un criterio sobre si hay un pucherazo, no hay un pucherazo, hay prevaricación? ¿Hubo alguna irregularidad o es que simplemente el diputado Casero se equivocó?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que el diputado Casero se equivocó, como ocurre tantas veces. De hecho, en la misma tarde se equivocó un par de veces y votó otras tantas sin aparente problema técnico. Y si es verdad lo que dicen las fuentes del Congreso, los servicios jurídicos y técnicos del Congreso, que Batet preguntó a los servicios técnicos de la Cámara y le dijeron que no había problema técnico, es posible que Batet llevara razón. Hay que tener en cuenta una cosa, la mayoría de la mesa de la Cámara es de unos o es de otros.
Yeah.
Es decir, si en estos momentos el Partido Popular estuviese gobernando, tuviese mayoría, la mesa tendría mayoría del PP y posiblemente hubiesen permitido cambiar el voto. Como la mayoría es del PSOE y de Podemos, pues Batet decidió no cambiar el voto. ¿Existía la posibilidad de cambiar el voto?
Yeah.
Pues quizás no porque sí que existe la posibilidad de que alguien que haya pedido el voto telemático luego lo haga presencial si así lo permite la mesa. pero eso no significa que necesariamente pudiese cambiar el sentido del voto. Ya. Cuando un diputado vota, eso no se cambia, y eso es jurisdicción del Constitucional, porque si no todas las votaciones podrían estar cambiando. Tú imagínate que ayer, de momento los de Esquerra, que no quieren definitivamente que se caiga la reforma, dicen, no, pues yo también le he dado aquí, ha salido que sí, yo quería votar, no. Entonces, eso nunca terminaría. Con lo cual, yo creo que técnica y jurídicamente el Partido Popular lo tiene muy difícil. Ya. Por eso me llama tanto la atención de las gruesas declaraciones de Casado.
Bien, y lo del Constitucional, pues hasta que eso salga, pues...
Al Constitucional puede ir, yo creo que no pueden ir ni vos ni el PP, creo que puede ir Alberto Casero, porque puede ir argumentando
que un tiene derecho fundamental,
claro, un derecho al voto que le ha sido quitado, ¿no? Y posiblemente el Tribunal Constitucional lo tenga que investigar. Claro, cuando se está hablando de pucherazo, es muy grave. Es decir, si realmente Alberto Casero va al Constitucional y le dan la razón, yo creo que la presidenta del Congreso, Batet, debería dejar la política. Pero ojo, los que están haciendo tanto ruido con algo que yo creo que no tienen muy claro, también deberían de plantearse lo que están haciendo.
Ya. Bueno, por un lado el Partido Popular acusa de pucherazo. Y por otro lado, el Partido Socialista acusa de que el PP ha conseguido o consiguió dos tránsfugas, dos diputados de UPN, Sayas y Adanero. De hecho, Adriana Lastra lo que ha asegurado es que los compró, que lo único que falta por saber es el precio.
Es ese caso de transfugismo político que el Partido Popular ha alentado, pues esa compra de voluntades a esos dos diputados. Lo que nos gustaría es que el Partido Popular nos diga cuál ha sido el precio que ha pagado.
Bueno, si decías que lo de Casado es grueso, lo de Lastra...
Absolutamente igual, absolutamente igual. Yo creo que es lamentable el nivel de declaraciones que estamos llegando en la política española. Si la vicesecretaria del PSOE tiene información sobre que a estos señores se les ha comprado, que las ponga encima de la mesa y se vaya a los juzgados. Si no, mejor que se calle. No se pueden hacer esas acusaciones. En el comportamiento de Sayas y Adanero, para mí, hay un reproche, que es el no haber dicho lo que iban a votar. El Congreso de los Diputados no es una partida de mus, no es un juego de decir, no, al final te vas a llevar una sorpresa, no. Ellos, con todo el derecho del mundo, tenían que haber dicho claramente a las 12 del mediodía, o cuando hubiesen querido, nosotros vamos a votar no. Lo que no se puede hacer es ocultar el voto, como lo hicieron incluso en comentarios con compañeros periodistas que están todos los días en el Congreso, que yo he hablado con alguno de ellos, me decían, no, si estábamos en los corrillos y nos estaban diciendo que iban a mantener la disciplina de voto. Yo creo que ese es el error de Sayas y de Adanero. Ahora, que salga Lastra diciendo transfugismo y que los han comprado, a mí me parecen unas declaraciones tan gruesas que no la política española no lo podemos permitir. Lo de ayer, el ciudadano medio no se entera en general de lo que ha pasado. Yo te reconozco que creo que el Partido Popular debe de ir al Tribunal Constitucional, o mejor dicho, Alberto Casero, o debe de ir a la mesa, que en la mesa no va a sacar nada porque no tiene mayoría, pero deben de aclararlo por el bien de la democracia. Por eso yo lo que pediría es, oigan, creemos que se ha cometido un error. Esto es interpretativo, porque todo en el derecho es interpretativo. Como no sabemos quién tiene razón, vayamos a ver quién la tiene. Pero mientras tanto, seamos respetuosos.
Es al contrario, Antonio.
Es calentar.
Exacto, yo caliento y luego ya el tema
jurídico. Yo te reconozco que estoy indignado. Ayer me molestó mucho lo que pasó en el Congreso, porque la democracia hay que cuidarla día a día.
Sí, se pierde el respeto a ciertas cosas.
Y esto,
en el momento que estamos. Esparza, el líder de UPN, quiere que entreguen los dos diputados, Sáenz y Adanero, su acta de diputado.
Creo que no representan a UPN y no pueden seguir en UPN. Pero es que además nos han engañado a todos.
Bueno, nosotros seguimos muchas veces poco la política navarra y hacemos mal, porque es muy importante, pero esto es una fractura dentro de esa formación.
Es una fractura que ya existía, ¿eh? De hecho, la manera en la que tanto Sayas como Adanero cuentan cómo les dicen lo que tienen que votar, le dicen que llaman a la secretaria general del partido, que ellos dicen, bueno, vale bien, pero que no saben a qué acuerdo habían llegado, que no estaban a favor de votar con quien, en parte llevan razón, con el partido que estaba apoyándose durante toda la legislatura en Bildu, con lo cual esto ha roto a UPN, que yo creo realmente que se va a quedar sin representación en el Congreso de los Diputados. Y no sé el daño que le hará a nivel autonómico, porque no lo conozco tanto, lo digo con absoluta sinceridad. Yo sé que en UPN ya había esas disputas internas y cómo han gestionado, es decir, cómo estos dos diputados han quedado al margen de la negociación y desde Pamplona les han dicho los que tenían que decir, ellos dijeron sí, lo vamos a hacer y al final no lo han hecho, demuestra claramente que el partido estaba roto. Claro, ahí lo que tiene también que gestionar el Partido Popular es si entra o no entra, porque UPN es socio en Navarra del sí. Partido Popular, les ha ido muchas veces bien y es una buena coalición, pero claro, en estos momentos una escisión en UPN puede ser dañina para la derecha en Navarra. Y en el Congreso de los Diputados, pues lo que le va a pasar a UPN es que va a perder, yo creo, porque no van a renunciar al acta de diputado, que ese es otro gran debate.
Ya, si te, si a, ¿de quién
no
es el acta?
Actas personales, sí. Claro. ¿Del partido?
O de la,
pero
o de...
bueno, ese es otro viejo debate. Desde luego que UPN tiene un muy serio problema interno. Ojo, que se ha ahondado, pero que ya existía.
La última cuestión, que es quizá la más importante, la cuestión de fondo. Es decir, Sánchez ganó ayer la votación. Si el Constitucional no dice lo contrario, ganó la votación, pero no tuvo la mayoría suficiente, la ganó porque hubo un error. Hoy se ha ocupado Otegi de recordárselo.
El bloque de investidura se tiene que rehacer. Creo que ayer se equivocaron algunos en pensar que la izquierda plurinacional...
¿Esto de ayer certifica que no existe para Sánchez una mayoría alternativa que no sea la de Bildu, Esquerra y los habituales, y que con esa mayoría tiene que tirar hasta el final de la legislatura y que eso le complica porque tiene que hacer las políticas que Europa le pide a cambio de los fondos?
Bueno, el Sánchez tiene 120 diputados, tiene la mayoría minoritaria que tiene. A partir de ahí, yo en el futuro creo que va a tener más apoyos en los socios de gobierno de hasta ahora, en Esquerra, en ya. Bildu, en el PNV, que en Ciudadanos. Existe la posibilidad de Ciudadanos con PNV que rara vez coincidirán, no, con lo cual la mayoría va a ser exactamente la misma y además todos han dicho que quieren seguir con esa, sí, sí, con sí. esa mayoría. Hay que tener en cuenta que Sánchez ha aprobado casi todo lo importante que tenía que aprobar en esta legislatura. Le quedan unos presupuestos que los podrían prorrogar, pero lo suyo es que los apruebe unos presupuestos para 2023, el año que viene, y bueno, le queda la ley de vivienda, donde va a sufrir para tener una mayoría. Incluso él sabe que va a sufrir y le conviene, porque hay en el tema, por ejemplo, de las competencias autonómicas, Esquerra, PNV, van a quitar lo que Podemos ha puesto, con lo cual Pedro Sánchez igual no le importa en exceso. Pero digamos que el apoyo y la convivencia de Pedro Sánchez con sus socios va a ser la misma que ha sido hasta ahora. La coalición de ayer era, si la otra en Frankenstein, yo hasta le llamaba Macedonia, porque a los tres días caduca.
Y eso, bueno, fíjate, si caduca pronto, que caducó antes de que se votara. O sea,
efectivamente, que... es que al abrirla se ve que estaba estropeada.
Sí. Antonio, gracias por tu análisis.
Un abrazo, muy buenas tardes.
Mira, si hubiera que sintetizar el análisis de Antonio, yo lo voy a decir con una frase que se decía en mi antiguo barrio. Se les ha hinchado la boca. O sea, se les ha
totalmente,
hinchado la boca.
Totalmente.
Es decir, esto es una escalada de declaraciones en las que se acusan unos a otros de todo, sin aducir pruebas ninguno. Y esto, bueno, un escalón más en la banalización de la vida política que hace que se desprestigien.
Sí, porque ha dicho también una cosa, Antonio. Hay que mimar más la democracia. Tienes razón, yo creo. Cuidado con estas cosas. Y mira, esta es la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el martes pasado.
Quiero enfatizar que se trata de una medida de carácter temporal. Una medida de carácter temporal durante el tiempo imprescindible hasta que mejore la situación epidemiológica en la que nos encontramos.
Bueno, se refería la ministra Carolina Darias al uso de la mascarilla en exteriores y esto era el martes, como digo, cuando defendía precisamente este uso en el exterior. Ya sabes que ese día se convalidaba el decreto, un decreto que había entrado ya en funcionamiento el 24 de diciembre cuando empezaba la ola de Omicron, pero que no había sido convalidado hasta este pasado martes. Además se hizo... Pues junto con otros decretos como la revalorización de las pensiones y también, bueno, pues otros decretos para la contratación de médicos, en fin, que fue muy contestado, fue muy polémico y lo más polémico quizá también de todo es que de estas palabras a estas otras han pasado 3 días.
El próximo martes llevaremos al Consejo de Ministros el Real Decreto en virtud del cual eliminaremos la obligatoriedad del uso de las mascarillas en el exterior.
¿Tanto ha cambiado la situación en 3 días? Bueno, el martes, como ha dicho, se aprobará en el Consejo de Ministros, el miércoles se publicará en el Boletín Oficial del Estado y el jueves, si va todo según lo previsto, entonces se producirá esa derogación del decreto que se aprobó el martes y ya no será obligatorio utilizar las mascarillas en el exterior. Claro, a ver, es que se nos queda a todos una cara, pues, de aquella manera, ¿no? Porque, en fin, esto se veía venir, pero que en tres días cambie de opinión de esta manera, no sé. ¿Qué opinión merece de los expertos? Por ejemplo, con Stanislao Nistal hablábamos precisamente el martes de esta cuestión. Es virólogo, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Claro, la pregunta que nos hacemos todos, ¿qué sentido tiene haber forzado la convalidación de las mascarillas en el exterior, esa obligatoriedad, para que tres días después la ministra anuncie que la semana que viene ya se van a suprimir?
Sí, yo desconozco los motivos políticos que pueda haber detrás, pero lo que es muy importante es cuando se hacen medidas de este tipo, cuando se prorrogan o cuando se promulgan medidas de este tipo, es siempre muy importante tener en mente que cuando buscamos un objetivo muy claro, hay que tener también muy claro cómo te basas o en qué te basas para fundamentar lo que estás proponiendo. Y también tener o transmitir la confianza de que eso que estás diciendo es fundamental para que la gente lo respete, ¿no? Y eso es esa confusión que puede haber con estos vaivenes, pues es algo que genera pues incredulidad o, bueno, pues por lo menos desconfianza en algunas personas y pues es algo que deberían de replantearse la próxima vez para pues no hacer este juego y que pues crear descrédito donde no lo tendría que haber.
Claro, porque estamos hablando de salud. Estamos hablando de salud. Llevamos dos años de pandemia con sus subidas, sus bajadas. La mascarilla ha sido muy importante, desde luego, en la lucha contra la pandemia para nuestra autoprotección. Pero es cierto que desde hace un tiempo ya, desde que quedó claro, por otro lado, que la principal vía de transmisión era la vía aérea, los aerosoles, bueno, pues el tema de la mascarilla en exterior puede haber sido útil en determinados momentos de incidencia muy alta o, bueno, por supuesto, en concentraciones de gente, aunque sea en el exterior, y en otros momentos muy puntuales. Pero claro, para cualquier persona, incluso de la calle, ¿no?, que ha vivido, hemos vivido todos cómo se ha desarrollado la pandemia, sabemos que si estás solo en la calle, vas paseando, hombre, pues realmente no tenía mucho sentido ya utilizar la mascarilla de forma obligatoria en exterior, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Y la otra cosa es que tampoco tiene la gente que se sienta mejor llevando la mascarilla, tampoco pasa nada si
claro,
la siguen llevando.
Exacto.
Sí, sí.
Que es muy libre cualquiera de seguir llevándola luego si quiere.
Eso es, sí, sí. Y ahora mismo pues hay más disponibilidad de mascarillas, hay más acceso también a tener las FFP2, que no solamente nos protegen a otros, sino que nos protegen a uno. Y bueno, pues pensándolos de esa manera, las personas que se sientan también pues más seguras llevándolas, pues que las sigan llevando, ahí no hay ningún problema, claro es.
Hay que recordar también, lo comentábamos aquí también en la tarde, a las 4, que en la mayor parte de los países de nuestro entorno, algunos incluso con incidencias ahora mismo superiores a las de España, también se ha suprimido la mascarilla en el exterior. Volvemos, por tanto, a la sorpresa que nos ha supuesto esta semana de encontrarnos la convalidación del decreto de la mascarilla obligatoria el martes y que tres días después la ministra ya anuncie que la semana que viene se va a suprimir. Como bien decías, profesor, al final esto es una cuestión de que la gente puede dejar de confiar en las autoridades sanitarias. Y esto sí que es grave, ¿no?
No, sin duda. Todas las medidas que supongan un cambio muy radical, sin un argumento previo, y que pues generen confusión, sin duda pueden afectar a la credibilidad y al seguimiento. Y es importante ese seguimiento y que la gente pues entienda por qué algo es importante y que lo siga. Si no lo entiendes, si no lo compartes, porque no lo has entendido, pues la gente no lo va a compartir. Y eso en medidas de salud pública es fundamental, entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo y hacerlo.
Pues yo creo que el mensaje está claro. Y luego, a partir de eso, pues lo que hemos dicho desde hace tiempo, y usted como experto lo dice, ¿no? Al final, si una persona se siente más segura con mascarilla, la puede llevar. Pero obviamente en el exterior, con distancia, pues realmente no es prioritario, ¿no?
Efectivamente, sí, ¿no? Y hacer nuevamente hincapié de que todavía esto no ha pasado y que en los espacios interiores, en aquellos lugares donde veamos que hay mucha gente, pues el virus sigue circulando y, bueno, pues si bien es verdad como que la vacuna está salvando muchísimas vidas, También es verdad pues que en esos espacios es donde existe un riesgo mayor de infectarnos y que deberíamos de tener también cuidado, no solamente pensar en nosotros, sino en el que está detrás de la cadena de transmisión del virus y que le pueda llegar a él o a ella y afectarle.
Pues prudencia siempre, porque efectivamente, como bien dice, el virus sigue circulando. Estanislao Nistal, virólogo, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, y así nos plantamos en el viernes, ¿eh? Porque es viernes, no sé si te has dado cuenta, es 4 de febrero de 2022, se me ha hecho cortísima la semana, no sé a ti, Rosa Rosado.
Tienes razón, a mí ¿sí? igual, Pilar, bueno, sí, pues sí, nada. Sí, sí.
Volando, ¿qué pasa? El tiempo, mira, a lo mejor este fin de semana vas a visitar la casa de tus abuelos, ¿no? Vas a hacerles una visita y una vez más entrarás en esa casa que para ti es tan familiar, porque claro, llevas entrando desde que eras pequeño, y echarás un vistazo alrededor y dirás, no, no, si todo esto forma parte, ¿no? De lo que son mis abuelos, incluso de lo que soy yo, mi familia, mis padres, tal. Pero dices, pero ten la marinera lo que hay aquí metido, ¿no? Bueno, hablamos de esas casas con objetos viejunos, de casas realmente con una decoración, hombre, que te puedes plantear, es que pareces tu museo, de esos elementos decorativos que están ahí porque sí, pero podrían perfectamente no haber estado hace tiempo ya, porque te la marinera lo que hay ahí metido. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, que la moda da muchas vueltas y todo eso ahora se puede considerar vintage.
Ah, no sé yo, ¿eh?
Mira, lo digo por los pañitos a los que se refiere esta oyente, mira.
Hola, buenas tardes. Os estoy oyendo con lo de la decoración viejuna y no estoy para nada de acuerdo con que los pañitos sean algo antiguo. Yo tengo alguno en casa que me han traído de Bruselas. A 300 euros el pañito, que para nada me parece en decoración antigua, sino que es todo bastante clásico, pero desde luego está a la orden del día y muy, muy bonitos.
O sea, ¿que están de moda otra vez en Bruselas? ¿300
pues
euros?
Pues no lo sé, yo es que como
el tapetito este de Lanchillo, que yo tengo
vueltas.
Un montón guardado de mi abuela, que los hacía. Aunque anda que no hizo ella, tapetitos. Bueno,
pero
pues
esto
nada.
Te tiene que gustar, Pilar. Si
los
te
voy a volver a poner otra vez
en tu casa, claro.
En casa.
Claro.
Puede que tenga razón esta oyente, que todo vuelve. En fin, hablamos de casas que son como un pequeño museo. ¿Qué hay ahí dentro? Queremos saberlo. 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Que en BBVA compartamos liderazgo como el banco más sostenible del mundo según el Dow Jones Sustainability Index es un orgullo, pero no es suficiente. Para crear un cambio que marque la diferencia te necesitamos a ti y a todos. En BBVA nuestro mayor reconocimiento es acompañar a las personas hacia un futuro más verde e inclusivo. BBVA. Creando oportunidades.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.